una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Y hoy sí toca, porque ya nos habían dos semanas, ¿te acuerdas? Primero por el huracán.
No, ya ni me acuerdo.
Ya que sí ni venimos, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que es un súper gusto estar de nuevo en los micrófonos de Radio Universidad, que transmite desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en la Delegación Ixtapa, en Puerto Vallarta, Jalisco, y ya con un nuevo horario de verano. Contentos y felices de estar aquí en el micrófono. Mi querido César Gilabert, ¿cómo te fue?
Sí, muy bien, y de verdad que es impactante. Bueno, para mí es el primer día, digamos, de labores con el nuevo horario. Y cuando voy llegando a la universidad, pues ya es una oscuridad, así como ahora mismo, como si ya fueran las 10 de la noche o una cosa así. Cuando todavía hay aquellas semanas pasadas en que veníamos, había una claridad de tarde, ¿no? Aquí, no, me refiero a esta hora, a las 7 de la noche, ahorita está oscurísimo.
Y, bueno, desde el mes pasado.
Y bueno, yo entro varios días de la semana, entro a las 7 de la mañana y está igual.
Sí, es cierto. Manuelito Canela.
Pues igualmente con el gusto de siempre, y estamos con la inminente temporadita de muertos.
Ah, lo bueno, ahorita lo bueno. Oye, antes de esta primera etapa de horario de verano, ya había otra, hubo en otro tiempo... ¿Hubo otra etapa de verano, no? ¿Otro horario de verano?
Sí.
Toda la vida ha habido esa...
No, hubo un tiempo entonces no lo quitaron.
Hubo un periodo largo.
Sí. Lo quitaron.
Sí.
Pero el cambio de horario sí ha habido desde hace muchos años.
Bueno. Sí, esta no es la primera vez.
Nancy Rosas, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias de nuevo por invitarme, Miguel Ángel.
Octaviano Gil, ¿cómo estás, amigo mío? Estamos aquí.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Un gusto, gracias por la invitación. Aquí estamos... compartiendo con ustedes.
Pues hoy vamos a hablar del Día de Muertos, y por cierto, aquí en Puerto Vallarta desde hace 4 años se le ha puesto particular énfasis a esta celebración, que ha tenido una excelente respuesta entre el público turista y locales, que ha retomado nuevamente la fuerza de que se tuvo mucho tiempo. Ahora con esta iniciativa del director de cultura, de turismo municipal, y la directora del Instituto Vallartense de Cultura, bueno, pues está siendo cada vez más atractivo. Entonces ya, aunque también lo celebran en Halloween, pues ya también la cuestión de los altares lo estamos viendo en las plazas comerciales, en los negocios, en los comercios, y es retomar esta tradición que, bueno, es muy agradable y muy rica, pues desde hace muchos años. ¿Tú cómo te acuerdas que era los Días de Muertos, Octavio? De chiquillo.
Muy, muy tradicional. Recuerdo desde la primaria nos inculcaban esta tradición del altar, y recuerdo mucho el cempasúchil, no sé, es muy pues representativo, obviamente, ¿verdad?
Oye, es lo que recuerdo. Un poco de guajolote, ¿no? Uno rosa como terciopelo, que era también una flor de la...
¿Cómo se llama? Cordón de obispo.
¿Así le dicen?
Pues, cordón de obispo.
Cordón de obispo. Yo no lo recuerdo. Yo de las remembranzas, por ejemplo, el dulce de calabaza. Ajá. Típico para las ofrendas, para los altares que hacía uno.
Recuerdo como una cosa muy curiosa, que en el catecismo o en algunas clases de religión que había en la niñez, decía que en Navidad y Día de Finados los sacerdotes celebran 3 misas cada uno. O sea, hay más misas por tanto difunto. Lógicamente, no se dan abasto a que haya misas para tantos difuntos.
Ah, sí.
Eso es una cosa curiosa. Pero además, también recuerdo que había un auténtico, pues digamos, casi como la celebración del jueves, que hay la visita de los 7 templos, en casa se rezaba algún rosario extra por algunos de los finados de la familia, y a veces era pues un poquito cansado, porque ya cuando se habían muerto 3 o 4, ya eran muchos 21. Rosarios, en vez de 5 eran de 15 misterios. Entonces,
oye, allí en la Guerrero se hacían la visita de las siete casas, ¿no? Con esta cuestión de los... Pues, siete, bueno, a mí me tocó en la Guerrero.
El centro, ¿no? En la zona centro de la capital del país, sí hay muchas... se presta para hacer la visita de las siete casas como en
pero es en, únicamente
al,
semana,
al Lilo,
Semana Santa
y sí puedes empezar por ejemplo en la Guerrero y terminas en el centro
y bien con harto chocolate y tamales. Ah, sí, claro. Era, sí, era lo interesante,
por lo menos era divertida esa
ahora esa de que yo recuerde de chamaco la primera vez que fui a Janitzio en la isla del lago de Pátzcuaro, se me hizo verdaderamente curioso la celebración. Porque con toda tranquilidad la gente va preparada a pasarse toda la noche entre las tumbas y es una especie de pues peregrinación subir de la orilla del lago a la parte más alta del cerrito donde está pues una estatua de Morelos. Pero no tanto eso, sino que el fervor y la auténtica dolor que se nota en los verdaderamente familiares de los que están enterrados. En esa isla fue donde luego después en Tzintzuntzan, que es ahí mismo, fue donde notablemente, y en México pues no digamos, es muy famosa la de Mixquic y de algunos otros lugares. La capital tiene celebraciones ya casi de carnaval.
Hace algunos años quise ir a Mixquic, no, era imposible, era un tráfico para llegar.
Sí, ya imagino,
de horas, salimos como a las 7 de la noche, llegamos como a las 11, 12. Y cuando llegamos, bueno, ya te imaginas toda el colorido, los olores, por supuesto, el incienso, los mariachis. Es muy muy interesante y muy particular esa celebración ahí. ¿En qué parte es? Ya no me acuerdo.
Mixquic, es el estado de
México.
De México.
Sí, y es toda belleza.
Hay varios lugares. Desde luego el estado de Michoacán es el que también tiene muchísimo arraigo, con Pátzcuaro y todo. Pero incluso tiene diferentes... se ha plasmado de diferentes maneras en el sentido de que Pátzcuaro tiene una celebración también...
Varias.
De una capacidad escenográfica importante, entonces atrae a muchos turistas y demás. Y es un lugar que se satura y que de hecho ha generado una respuesta de los residentes más por el lado de la queja, ¿no? Uh-huh. Y desde luego hay algunos beneficios porque gente llegue, pero también hay muchos perjuicios para la población residente, sobre todo si no en ello no tiene ganancias. Y por el otro lado, en Uruapan, este festejo ha también sido la oportunidad de la recuperación de los espacios públicos, porque pues de alguna manera el crimen de violencia y la situación derivada del crimen organizado había secuestrado las calles. Y entonces, de alguna manera, la gente empezó a salir de la calle con este motivo. Y entonces la celebración ha tenido tal fuerza que incluso esos espacios que estaban reservados para el crimen organizado se han vuelto otra vez públicos. Entonces ahí sí hay una idea muy clara de que como un patrimonio cultural intangible, como es una celebración como esa, sirve de cohesión y paz social en el caso particular de Uruapan, ¿no? Seguro en otros lugares también tiene significaciones así ambivalentes, unas muy positivas y otras pues enrarecidas porque son pequeños grupos de poder los que toman las ganancias, digamos, de las celebraciones y de las escenografías de estos eventos.
Pero es tan intimista el aspecto familiar del finado que yo creo que no se va a poder alterar esa celebración.
Claro. Pero bueno, mira, vamos a platicar con nuestra amiga Marina de los Santos, quien es la directora del Instituto Vallartense de Cultura, quien tienen preparado el ayuntamiento una serie de actividades precisamente relativas al Día de Muertos. Vamos a escucharla. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buena tarde, noche, mis queridos genios, poetas y locos de esta, Maestro Canela, Miguel Ángel Ocaña. Un gusto saludarles. Precisamente estamos, los estoy escuchando, y aquí en Puerto Vallarta estamos más que listos para estos festejos, porque el mexicano festeja, es un festival, es un día de fiesta, sin duda, el Día de Muertos. Entonces tenemos un programa de actividades bien completo. Yo quiero agradecer muchísimo por supuesto, la entusiasta colaboración de la Dirección de Turismo, que ya tiene muy bien armado desde hace algunos años estos festejos. Por supuesto, Cultura, venimos sumándonos desde el año pasado en esta administración que arrancó en el año pasado y pues nos hemos sumado con muchísimo gusto a todos los festejos y actividades que iniciaron ya, hay que decirlo. Desde el 25 de octubre pasado hubo una exhibición de arte y fiesta en la calle Pilitas, totalmente gratis todos los eventos, la mayoría de las actividades son para toda la familia. También es cuestión de horarios, pero bien, ya escuchábamos que estos festejos de Día de Muertos, pues van los niños, van los abuelitos, van los tíos, y se pasan hasta altas horas de la noche en muchos de los cementerios, los panteones, y bueno, pues eso es una fiesta. Y bueno, pues también comentarles que vamos a estar muy, muy activos desde el 31 de octubre y hasta el 3 de noviembre, tenemos muchísimas actividades, de verdad. Yo invitaría a toda la gente que nos está escuchando a que se meta a la página, que nos haga favor de meterse a la página del municipio de Puerto Vallarta, del gobierno de Puerto Vallarta, la página oficial, porque ahí está el programa completito. Son muchísimas, pero podemos destacar algunas, por supuesto, que no se pueden perder y que consideramos que son importantes para la gente que nos está escuchando. Tenemos, por supuesto, a grosso modo, desde el 31 de octubre, la exhibición de altares de muertos. Esto también es, sobre todo en la zona centro, en el corazón de nuestra ciudad, tenemos exhibición de altares de muertos, como les decía. Va a haber un circuito de Día de Muertos, va a haber arte mural, tributo a la muerte, en las bardas exteriores del Panteón 5 de diciembre. Esto es todo el día, el día 1 y 2 sobre todo, vamos a estar ya listos. Inician los maestros, los artistas locales, son seis artistas talentosísimos que nos van a regalar su arte en esta ocasión con la temática de Día de Muertos para plasmarla en los panteones, en las bardas, sobre todo de este panteón que les menciono, de la colonia 5 de diciembre, el Panteón 5 de diciembre. Hermoso, son seis artistas, vale la pena que vayan en familia a disfrutar de este día y que disfruten de este arte. Tenemos, por supuesto, también el tradicional recorrido, el recorrido desde el panteón, precisamente el que les menciono, 5 de diciembre, por todo lo largo y ancho hasta llegar al malecón y culminar en Parque Lázaro Cárdenas. Esto va a ser el mero día 2 de noviembre, Día de Muertos. Empezamos a las 5 de la tarde y esperamos concluir a eso de las 9, 10 de la noche máximo con todo el recorrido. Pueden ir los carros alegóricos, completamente van alusivos obviamente a los festejos de Día de Muertos. La petición aquí al público sería que vayan en familia, pueden llevar inclusive a sus mascotas, que se ponen muy divertido, pero que no los vayan a disfrazar con temática de Halloween. Esa sería la única sugerencia, que destaquemos nuestras tradiciones, nuestra alegría de festejar a la muerte, como se destaca el mexicano, con alegría, con fiesta, con color, con música, con comida, por supuesto, con mucho sabor y tradición. En todas las plazas públicas, vamos a tener, insisto, desde el 31 de octubre y hasta el día 3 de noviembre, eventos, mariachi, artistas, cantantes, vamos a tener también talleres de papel picado, flores de papel, coronas, ofrendas, calaveritas. Vamos a tener cuentacuentos, mitos y leyendas del puerto en Plaza de Armas. Por supuesto, también destacar la exhibición y vamos a estar obsequiando panes de muerto en miniatura en el Faro del Malecón el día 2 a las 7 de la noche para toda la familia. Es completamente gratis el pan de muerto, que sin duda también es una tradición de los mexicanos. Y vamos a tener también tapetes que los jóvenes talentosos también de ahí del Centro Universitario de la Costa, que no pueden faltar, siempre apoyan en este tipo de fechas. Van a ser tapetes temáticos espectaculares. Ya tuve yo oportunidad de ver algunas pruebas que estuvieron haciendo ahí en el Centro Universitario, nos mandaron fotografías y videos, y bueno, pues esto va a ser por todo lo largo del malecón, estos tapetes temáticos alusivos a Día de Muertos con materiales reciclados, y también van a estar en Parque Lázaro Cárdenas. Tenemos, por supuesto, presencia, cultura no puede faltar en nuestras delegaciones. Vamos a estar presentes con un programa muy completo de Día de Muertos en Mixtapa. Vamos a estar en Las Palmas y vamos a estar también en Mojoneras. Así es que, pues, para toda la gente que está por allá, para que participen en las convocatorias de Catrinas, Catrines, Calaveritas, vamos a estar premiando con dinero en efectivo y, por supuesto, llevándoles este programa muy, muy completo de Día de Muertos con música y con mucho festejo. También decirles que tenemos un performance, así lo hemos lo hemos catalogado, es un espectáculo, un show muy especial por parte del grupo Tlatoani, que son unos danzantes aztecas que colaboran muy continuamente con el Instituto Vallartense. Ellos nos propusieron hacer un recorrido para que toda la gente que tenga pues a bien acudir, ya sea a la isla del río Cuale, también a Ixtapa, también en Parque Lázaro Cárdenas, vamos a tener por a lo largo de 20 minutos un recorrido por los 9 niveles o las 9 etapas en las que el difunto tiene que ir pasando, sorteando, hasta llegar, por supuesto, a su destino final, ¿no? Entonces ellos lo explican con música, lo explican con tradiciones prehispánicas y con mucha música, así es que, y baile, por supuesto, no se lo pueden perder.
Pues hartas, variadas y atractivas e interesantes las actividades para toda la familia, así es que si tienen chance, vayan, disfrútenlas, revívanlas, recréenlas, que se ha hecho un gran esfuerzo. Muchas gracias, Marina.
No, muchísimas gracias a ustedes, y aprovecho rapidísimo, si me lo permites, Miguel, para anunciarles el segundo Festival Caravana, música, danza, clown. Tenemos acrobacias espectaculares, es un show que no se puede perder toda la familia de Puerto Vallarta, sobre todo ahorita también aprovechamos que es ya la temporada alta a partir de noviembre, los domingos de noviembre, todos los domingos, el 3, el 10, el 17 y el 24, en el Teatro Aquiles Cerdán, Los Arcos del Malecón, a partir de las 8 de la noche, no se pueden perder Caravana 2019, que este año viene corregida y aumentada, y es para toda la familia.
Muy bien, pues ahí está la invitación, muchas gracias, estamos en contacto.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches. Pues ahí está la cartelera de actividades en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 7:17, hacemos una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Con 7:19 minutos, estamos De Genios, Poetas y Locos. Quiero saludar a Coral Arroyo, quien nos manda saludos a todos, que recientemente terminó su festival de cabaret, y también a Mario Fernández, nos dice que en Tlaxcala también hay una gran celebración de Día de Muertos, además de que coincide con la Feria del Estado, y nos manda saludos a todos. También a la regidora Laurel Carrillo Ventura le mandamos un fuerte abrazo, gracias por estarnos acompañando a través de las redes sociales en internet, en Facebook, estamos como Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 de FM, o en mis redes sociales, Miguel Ángel Ocaña Reyes, para que comparta con nosotros y nos platique o nos digan cómo les fue o cómo se celebraban el Día de Muertos dentro de su infancia o en su etapa más joven. Y bueno, pues precisamente esta cuestión de que se ha buscado tanto retomar o que ha llamado tanto la atención la cuestión del Día de Muertos en México, que recientemente con la película de James Bond se inventó un desfile que ahora ya lo institucionalizaron, ¿no? Pero
pues están pasando muchas cosas que vale la pena considerar. El hecho de que esta tradición sea tan rica en posibilidades, en interpretación, en diversas manifestaciones, vestido, comida, colorido de muchas maneras, lleva a un punto donde se convierte en un atractivo, ¿no? Y entonces aparece la posibilidad de escenificaciones donde a veces se rescata la raigambre, la autenticidad, ¿no? Y en otras se juega de una manera que puede ser muy creativa, pero a veces también genera unas cosas verdaderamente espeluznantes, ¿no?
Chuscas.
Si ustedes ven el evento de la Fórmula 1, no sé si lo vieron, donde había un baile, ¿no? Donde un vestido de charro con una cabeza de calavera, ¿no? Pero en medio un casco de Fórmula 1. Y entonces son situaciones muy, se puede calificar de muchas maneras. Ahí se veía, divertido, se veía atractivo, se veía creativo, pero es la imagen mundial de ese tipo de eventos las que marca un patrón. Claro. Donde se banaliza realmente la riqueza, el mensaje, la interpretación, ¿no? Entonces sí tenemos una, si no una lucha, por lo menos una confrontación por la coincidencia con el Halloween,
claro,
que es totalmente otra otra historia, ¿no?
Sí, y sus
la que se mezcla aquí. Pero Halloween, pues, tiene el apoyo de Hollywood y tiene un montón de películas y secuelas.
Ya, ya también los el Día de Muertos tiene su apoyo de Hollywood, sí. De Coco. Ya,
y y Coco fue un intento, hay que decirlo. La idea no se iba a llamar Coco, era la intención de poder hacer una patente en relación con el Día de Muertos. Claro. No prosperó, pero pues de todos modos quedó ahí la imagen de que Coco significa muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que eso vale la pena que lo reflexionemos y que tratemos de volver a nuestras raíces, a la parte donde sí hay esta parte mística, íntima, donde las familias en el interior de su casa hacen esta recordación. En el caso de mi familia, todos mis hermanos y demás hacen su propio
ofrenda
en su casa y y siguen, bueno, pues la idea de que
le cocinas a tus muertos
y con sus platillos favoritos,
las bebidas, ¿no?
Les ponía su tequilita, su purito y todo. O sea, sí había una manera de conectar.
Claro, hay ciertos estas ofrendas, estos altares tienen que cumplir con ciertos reglamentos, digamos. Había elementos que tenían que ser, no es nomás por poner el papel picado y un adornito y poner flores, ¿no?
El agua, porque bueno, pues los muertos se supone que no pueden tener acceso el agua es como un elemento que el primer elemento que se integra, la sal, las veladoras,
no,
las
y además
flores,
directamente con sus gustos,
el incienso, su tacate,
con sus gustos personales,
esos gustos,
¿no?
Personales, claro,
las fotos.
¿No? Y es una tradición muy linda porque sí era una manera de conectar con tus antepasados.
Y yo me acuerdo que entonces había calaveritas de azúcar,
claro.
Con su nombre acá en la frente.
Los de chocolate.
Todavía. Sobre todo en Michoacán se acostumbra mucho a eso.
No se ha visto ya,
Y además, bueno, también las calabaritas como
los versos,
creaciones poéticas.
Todo el mundo que esperaba en los diarios, sobre todo de casi todos los diarios del país, se acostumbró. Yo creo que fue una herencia española esto, ¿no? Pero recuerdo hasta en la revista del colegio que nos pedían que hiciéramos unos versitos, cuartetos ahí, relativos a la, ahí poniendo a todos los compañeros o maestros con una forma festiva,
sí,
y casi burlesca, porque...
Y ahorita, bueno, claro, desde luego la ironía era importante, sí, estos versitos, pero para los políticos se convertían también en una oportunidad de crítica muy constructiva, llena de ironía.
Y este año se esperan cosas muy especiales para...
Se ha perdido esa. Yo me acuerdo que antes en las oficinas habría ese como regalito para ti de
tu
calaverita.
Hacerte tu calaverita. Sí, sí, sí.
Porque les da flojera. Fíjate que nuestra buena amiga Marina de los Santos nos acaba de mandar los elementos que no deben faltar en la ofrenda en el altar de muertos. Primero que nada, como decía Nancy, es el agua. Este elemento representa una fuente de la vida, calma a la sed de las almas. Uh-huh. El papel picado es un elemento decorativo que se coloca como mantel colgado. A su vez, representan el elemento aire. La calaverita recuerda a los difuntos y la aceptación de la muerte como algo inevitable. Aparte, los objetos personales, la flor de cempasúchil que adorna y aromatiza los altares durante la estancia de las ánimas. Con los pétalos se hacen caminos para guiarlos hacia la ofrenda. El pan de muerto simboliza el ciclo de vida y muerte, así como un ofrecimiento fraternal. La veladora blanca evocan luz, esperanza y fe, guían a las ánimas a llegar a su morada. Fíjate, de la vela no me acordaba. Bueno, de la veladora. La fruta, también la fruta es cierto, se dedica a las almas que viajan desde muy lejos, ideal para recobrar fuerzas en su viaje de regreso. El incienso, elemento prehispánico que se emplea para purificar las energías del lugar, simboliza el paso de la vida a la muerte y aleja a los malos espíritus. Y finalmente la sal, que era típica, es un elemento de purificación que evita que el cuerpo se corrompa para su viaje de ida y vuelta para el siguiente año.
Y de hecho había un día que era para niños y otro día que era para los adultos.
Algo muy particular que noté todavía hace poco en Toluca, una palabra que es muy conocida desde mi época de niñez, el alfeñique. No sé si conozcas esta palabra.
El
alfeñique es un dulce, como un piloncillo refinado, extraordinariamente rico, pero aquí ya se ha hecho un poquito menos que cuando en Michoacán se hacían figuras.
Sí, se hacían calaveritas.
Calaveritas, y todo, pero hasta otras figuras.
La colación.
Y panecitos de alfeñique, que era un dulce notablemente delicioso y muy fino. y lo vi hace como unos 10 o 15 años todavía en Toluca, se celebra en los portales de ahí de donde venden las tortas de
peñique. Son dulces que se están desapareciendo, ¿verdad?
De chorizo verde, lo organiza. En fin, creo que esa palabra se me hacía desde muy curiosa, como parecía otro tipo de... no sé, alfeñique se me hacía como...
Como muy flaco, como no, muy endeble.
Como unos títeres.
Lo que pasa es que si los tomabas, si los tomabas sin precaución, se rompían, ¿no?
Sí, es muy delicado. Entonces, son dulces como, de azúcar.
Como tienen con textura de alfeñique, ¿no? Pues es que era muy débil.
Claro, los dulces de calabaza.
Estos anuncios que había de echarles
atlas. Ah, sí, la calabaza es tradicional del día de muertos.
El camote.
Exacto.
Todos los dulces así.
Pero ese dulce era muy característico del día de muertos, la alfeñique.
Y bueno, pues también ahora se están tomando precauciones, ¿no? De no ir a pedir calaverita o Halloween, como ahora le dicen, pues en lugares oscuros, solos, ¿no? Que no anden los niños solos en la calle y pues revisar sus dulces para que no tengan cosas que no deben.
Sí, porque nunca falta un pasado de listo que se le ocurre. Pero bueno, con todo esto, la verdad es que sí dan ganas. Por ejemplo, ahora que tengo un hijo, pues sí me dan esa curiosidad, esas ganas de mostrarle esta tradición que es parte muy nuestra. Y poner, ¿no? Por ejemplo, en los recientes muertos de los amigos que tenemos aquí, que por ejemplo don Héctor Pérez, un compañero de trabajo que se llamaba Raúl, Raulito.
Pues el día de ayer, Ramiro Sierra.
Ramiro Sierra. Ah, cierto.
Me acaba de morir ayer.
Entonces hay varias personas aquí que vamos a recordar con
un compañero mío de mucha... trayectoria últimamente, Hugo Gutiérrez Vega.
Ah, también.
Lamentablemente.
El año pasado. ¿No?
No, ya tiene como tres años.
Dos años.
¿Quién, cómo se llama este escritor de Palinuro? Fernando del Paso también.
Fernando del Paso, es más reciente también. Y realmente hemos tenido unas pérdidas muy, muy importantes en los últimos meses. La bailarina cubana Alonso, el crítico de arte, murieron en el camino.
Ahorita te acuerdas que regresemos, 7:29, Raúl Padilla, Raulito Padilla, gracias mi querido Alan Yamil Hinojosa por recordarme, Raulito Padilla, buen amigo, que falleció hace unas pocas semanas. 7:30, hacemos una pausa mi querido George Q y regresamos con la cápsula animalera.
Bloom se llama.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Buenas tardes, me llamo Laura Espinosa, pertenezco a Sociedad Animal y el día de hoy les voy a hablar acerca de la inteligencia de los animales, los cuales han sido infravalorados a lo largo de la historia de la humanidad. Bestias, sin más capacidad cognitiva que un comportamiento mecanizado y ligera astucia, se ha dicho. Quizá de esta manera hemos manejado como humanos la culpa por las atrocidades y crueldades de que han sido y son víctimas los animales. Pero en los últimos tiempos algo está sucediendo. Las personas, siguiendo su sentido común, han dejado atrás a aquellos científicos, filósofos y tecnócratas que afirmaban que preocuparse por unos entes que no eran más que robots biológicos era una tontería, y hemos encontrado, sin lugar a dudas, el alma de los animales y dado paso a las consecuencias éticas que esto entraña. La conciencia animal se ha convertido en el tema estrella de varias ramas de la ciencia como la etología y la zoopsicología. El área de las neurociencias ha hecho lo propio en un encuentro internacional de neurología en julio del 2012, liberando un documento que reconoce y proclama por primera vez desde el ámbito científico que los animales poseen conciencia o vida subjetiva y que esto debe ser tenido en cuenta para todos los efectos. Luego entonces podemos definir la inteligencia animal como el conjunto de habilidades y capacidades que permiten a los animales vivir y adaptarse a sus nichos ecológicos. Por ejemplo, el pulpo, invertebrado considerado como el más inteligente del mundo, o el cerdo, sufrido mamífero con una gran capacidad de adaptación y aprendizaje. Algunos estudios posicionan a los cerdos de mediana edad con una inteligencia similar a un niño de 3 años, muy por encima de otros animales domésticos como el perro o el gato. Y podríamos mencionar muchos otros, pero en particular me llama la atención las ratas, con las que compartimos el 99% de nuestros genes, que se ha demostrado además que sueñan de una manera muy parecida a nosotros. Son animales altamente analíticos, muy empáticos con sus congéneres, que incluso tienen una gran capacidad de sacrificio. El filósofo Peter Godfrey Smith explicaba respecto a los animales que, aunque algunos cerebros están organizados de manera diferente a otros y tienen mayor o menor número de sinapsis, los descubrimientos en respecto a la inteligencia normal actuales son realmente asombrosos. Para la ciencia no existen dudas. Los animales son sensibles e inteligentes. Gracias por su atención y síganos en redes sociales, en Facebook como Sociedad Animal o en nuestra página, que es sociedadanimal.org.
35, muchísimas gracias a la Sociedad Animal por compartirnos este tipo de conocimientos tan importantes para que tengamos conciencia de que hay otros seres vivos, aparte de los humanos, que también tienen derechos y merecen ser respetados. También la Tierra merece ser respetada. Así es que gracias a Sociedad Animal. Y nos quedamos en que
en esta cuestión de cómo se va desvirtuando, cómo se va distorsionando. Y una de esas distorsiones para mí es los disfraces que ahora se ponen los niños, ¿no? Que ya no es así de calabacita o de Catrina, ¿no? O sea, ya es el niño con el cuchillo en la cabeza, en el cuello y cicatrices y, o sea, mucho de mutilaciones y de cine gore, que, o sea, es original, pero no es como...
Como la
es muy violento, ¿no? Porque entonces vas desensibilizando, pierden esta sensibilidad los niños y ya no... Ya es, les da risa, ¿no? A lo mejor después verlo de nuevo.
Y aquí la cuestión es más bien, no son los niños, sino
bueno, también
quien
nosotros.
Los guía, los adultos, claro, para orientarlos en ese sentido y además para motivarlos. En el caso de mi niño, tiene 4 años, bueno, la escuela les ha pedido, repartió, digamos, plantillas de calaveras para que ellos las ilustren, entonces la puedan pintar, le pueden agregar sus cosas y todo. Y ya solamente el hecho de que sea esa plantilla, pues va orientándolos así. Igualmente puede ser una calabaza o cosas que no salgan así, como una especie de agresión o de pretexto para la agresión, ya sea con...
Claro.
Con cicatrices o sí, sangres, claro, o cosas así, que si bien pues tiene que ver con la idea de no de la muerte, sino de los muertos, y son cosas muy diferentes, ¿no?
Claro,
y eso va más por la tradición hollywoodense.
He estado últimamente con la costumbre de ir a visitar algún familiar a un cementerio, y es una cosa emocionante encontrarse a los vecinos de la tumba de mi familiar, a gente conocida que nos ha tocado en 3 ocasiones, y pues va preparado uno como a un día de campo, pero con el suficiente fervor, y es muy bonito porque auténticamente se está recordando al familiar, y hay algo de misticismo. Yo siento que todavía en algunas familias, pues digamos tal vez de 40, 50 años que tengan sus familiares muertos en esos cementerios, es emocionante desde un punto de vista, porque acostumbra en el mismo cementerio a ver una misa en determinado momento y posteriormente la visita a la tumba con otras oraciones y posteriormente pues degustar ahí alguna especie de día de campo, picnic. Que ya resulta...
Que es lo que de repente a muchos extranjeros les llama
en
la
eso viene quedando.
Tierra, ¿no? Estar viendo
ya ahorita los desfiles, pues ya me parece un folclore ya medio carnavalesco, no creo que sea muy, muy místico.
Pero es una desvirtualización, ¿no? Es lo que decíamos con esta película de James Bond, donde se inventó un carnaval que nunca había habido, pues sí, ya ahora se institucionalizó.
Justamente es suena interesante, parece como parte de una evolución. Lo que encuentro un poco trágico es que Hollywood lo tuvo que traer, lo puso en México y ahora lo estamos adoptando, ¿no? Uh-huh. Bueno, a lo mejor hay que evolucionar un poco, pero no olvidar realmente y rescatar sobre todo, ¿no?, estas tradiciones muy, muy nuestras, y no desvirtualizarlo con la mercadotecnia, desgraciadamente, que puede, yo creo que pueden convivir las dos cosas, el Halloween, pararlo el 31 de octubre, porque es el día del Halloween, el 31 de octubre, no llega el primero de noviembre ni el 2, que es el Día de Muertos. Pueden convivir las dos los dos festejos, el Halloween como tal, como se celebra al estilo muy estadounidense, turismo, pues, sí. Y los dos días de Día de Muertos que celebramos en México como siempre lo hemos hecho. Ojalá y la mercadotecnia no sea tan ambiciosa y o pudieran hacer ayudar a marcar los dos festejos.
Sí, para que no se confundiera con uno solo. Que generalmente en la cuestión de los restaurantes y lugares que celebran el Halloween lo hacen precisamente con ese nombre, ¿no? Fiesta de disfraces, etcétera, no tanto como Día de Muertos, que es donde creo que empezó a desvirtuarse. Y ya con los esfuerzos gubernamentales y algunos hoteles y empresas, por ejemplo, en los hoteles, en algunos centros comerciales, ya empiezan nuevamente a tener ese gusto por empezar a poner sus altares, ¿no? Y ahí empieza una competencia de, pues, cuál es el más auténtico, el más original, el que tiene más cosas creativas. Me acuerdo hace algunos años hubo hasta Sor Juana Inés de la Cruz o dedicados a diferentes personajes mexicanos en la historia, que es bien interesante, ¿no? Esas originalidades. Aquí en el CUC hay una muy, muy buena competencia. En la Universidad del Valle de Temajac también. Hoy en un centro comercial que está aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio, también algunas universidades llegaron a colocar sus altares y están bastante originales, ¿eh? Es como para darse una vuelta y bueno, pues para estar tomando fotografías. Son 7:41, vamos a hacer la última pausa de este espacio, pero antes quiero saludar a mi buen amigo Jorge Uribe, muchos saludos, espero que estés muy bien, ya nos veremos muy pronto, gracias por estarnos acompañando aquí en De Genios, Poetas y Locos. 7:41, 7:42, hacemos una pausa y continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
7:44, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y ahora vamos a nuestra parte tan esperada y querida y gustada por nosotros y a lo mejor algunos de ustedes, sobre las películas que nos toca o nos gusta recomendar y libros. Ah, por cierto, de libros, este libro de La Conquista de México que quiero releer de Hugh Thomas, que salió creo que en 1996, y ahorita que estábamos hablando de esta cuestión de tradiciones y culturas, en este libro habla precisamente de cómo los españoles se horrorizaron en cuanto al culto a la muerte que les hacían los indígenas o los aztecas o los mexicas, a los cultos que hacían a la muerte y la manera en cómo sacrificaban personas para manifestarlo. Entonces, esto está interesante, se los recomiendo.
Es curioso su sensibilidad porque vinieron y hicieron un genocidio que acabó con el 90% de la población.
Es justamente lo que habla en el prólogo.
Claro. Y además con una mentalidad verdaderamente...
Iba totalmente en contra de la iglesia.
Agresiva, también, ¿no? Y todo en nombre de Dios, ¿no? Que quizás sea lo más patético del asunto. Pero bueno, Hugh Thomas es un historiador... británico, de
muy serio.
Muy serio. Y curiosamente yo también estaba leyendo, estoy leyendo...
Pero esa es la otra parte.
Es otra parte.
Habla de los, más bien de los...
Bueno, yo estoy leyendo de los indígenas. El Imperio Español, ¿no? Es decir, las condiciones en que este Imperio Español genera, ¿no? El tipo de personaje que nos lleva a la acción de Hernán Cortés. Es un tomo del mismo volumen, son como más de 700 páginas, y realmente como pasatiempo, es algo muy, se lee como novela.
Oye, vi no sé en qué canal que hay una serie, ¿no? Una de Cortés o de Hernán, creo que se llama.
Hernán es de TV Azteca.
Ah, de TV Azteca.
Sí, todavía
se
no empieza.
Se ve bien hecha.
Sí, se ve impresionante. Hay algunas tomas que dan la idea de cómo se vería la ciudad. Y pues me gustó simplemente por el hecho de no ver el mensaje que seguramente está... Bueno, ajustado a una lógica
crea el imperio, entonces.
De una narrativa para ser exitosa como una telenovela, pues. Pero ya el hecho de situarte en esos lugares y ver las indumentarias y el paisaje que se vería desde lo que sería la Gran Tenochtitlán, pues ya es muy atractivo, ¿no? Sí. Todavía solamente he visto los cortos, entonces es insuficiente para ver si hay errores históricos garrafales en la descripción, pero en todo caso se ve muy atractiva y qué bueno
pero
que,
si te pica la
que sea
el tema.
Sí, sí, yo la quiero ver. Si puedo verla, pues adelante.
Así es. Y bueno, hablando de películas, ya habíamos hablado de Coco, pero también había una, creo que fue el año pasado esta, cuando hablabas acerca de los derechos, que esta película Día de Muertos, una película mexicana que estaba para lanzarse el año pasado, el día que la misma fecha que nació Coco, pero pues obviamente la maquinaria hollywoodense y todo el dinero que tiene,
la mercadotecnia,
pues, los frenó para un año después. Entonces vamos a ver qué tal está Día de Muertos. En una página web que estoy viendo dice Día de Muertos, película mexicana que llega a los cines el próximo 1 de noviembre. Así es que pues hay que verla, porque esta sí está hecha por mexicanos. ¿Qué películas de Día de Muertos te acuerdas que haya, Manuelito Canela? Porque ahorita viene la cuestión esta que decíamos de la distorsión, ¿no? Porque ahora van a pasar puras películas de terror.
Bueno, yo recuerdo que siempre es temporada de películas de terror, pero también recuerdo que hay no solo películas, sino celebraciones religiosas con mucha intensidad. Decía hace un momento que los sacerdotes celebran tres misas en honor de todas las ánimas, de los fallecidos. Entonces todo esto es parte de una celebración que hay gentes y familias que verdaderamente rememoran la cuestión de los, en vez de películas, de una manera real, con auténtica fervor religioso.
Bueno, yo te voy a decir una película que es de mis super favoritas en la vida. Es
¿cuál?
El actor, uno de los actores principales es Enrique Lucero. A ver, les la trivia. ¿Enrique Lucero no lo conocen?
Sí, como no.
Ah, pero Ignacio López Tarso sí lo conoce.
Ah, sí, claro.
¿Cómo se llama la película?
Macario.
Pues es una de mis super favoritas.
Y una novela de Draven.
Está anunciada como favorita para estos días.
Es una super película, de verdad es una película increíble. Es una película increíble, muy la pasan de hecho, ¿no? La programan para estos días de muertos. Y es increíble la situación, la narrativa, la ambientación, ¿no? De esa época y es una película muy muy recomendable. La verdad es que es de mis favoritas y bueno, pues uno de los principales personajes pues es la muerte,
¿no? Ah, sí, pues sí. Octavio, ¿a alguna película de esa temporada, de esta época que recuerdes?
No, ahora sí estoy tratando de recordar alguna que me haya...
La Llorona.
Bueno, pues, sí tenemos nuestro material para hacer las cosas con los Nahuales, con La Llorona. Tendríamos que en las tradiciones y leyendas en México sí ofrecen para dar una película. Guillermo del Toro.
Pues lo han hecho, ¿no? En caricatura, el Nahual.
Bueno, sí, pero Guillermo del Toro nos debe eso. O sea, si ya hizo Mimic y cosa verde, cosa negra, todo. Debería de tomar una historia, si le parece, de horror, ¿no? O de terror, en la que la fuente de inspiración sea alguna leyenda mexicana. Creo que pues nos la debe, ¿no?
Claro. ¿Tú te acuerdas de alguna película relacionada con el Día de Muertos?
No, estrictamente hablando, no.
Pero yo me acuerdo de una, en lo que te acuerdas.
Sí,
que
sí,
me caía bien gorda, pero me daba miedo. Becker, ¿te acuerdas? Becker, el gato... Un gato negro. ¿Te acuerdas de esa película?
No.
De los 70s,
no.
En la cual había un grupo de mujeres, se reunían para irse a la casa de una tía que les había dejado una herencia y que había un gato al cual le dejaban que tenían que cuidar por una noche para poderla tener. Entonces, a través del torno al gato giraban una serie de situaciones terroríficas que bueno, pues era
Oye, por cierto, también yo me gustaría hacer énfasis ahorita que ya pasó la cápsula animalera, pero a los gatos negros en estas épocas, ¿no? Por estas cuestiones de supersticiones, de ignorancia y de una crueldad tremenda hacia los animales, pues agarran los gatos negros para hacerles...
Bueno, lo que pasa es que el gato negro en la narrativa
siempre ha sido
infernal, pues es una de las representaciones de Satanás. Hay una novela que se llama El Maestro y Margarita, donde el gato negro se aparece en Moscú, en el Moscú de Stalin.
Ajá.
Y además tiene el tamaño como de una pantera, o sea, pero no es una pantera, es un gato negro. Auténtico. Y entonces hay un relato muy bonito porque el gato se mete a un tren y entonces están dos soviéticos y dice, ¿te fijaste? Y el otro dice, sí, lo vi, el gato no pagó boleto. Entonces, esto lo cuenta para que demostrar cómo la sociedad estaba dormida, insensibilizada, ¿no? Entonces, lo sorprendente no es que apareciera un gato negro, que para eso era la representación de Satanás, ¿no? Claro. Pero lo que a ellos les pareció algo increíble fue que el gato no pagara, ¿no?
¿Sabes qué me recordó? Perdón, el programa de radio La Mano Peluda, que
retomaba esa costumbre de estar contando historias de terror
de antaño, ¿no? Uh-huh. Y donde cada quien tenía una historia que de los abuelitos y que...
En mi tiempo era La Mano Pachona. ¿No?
Se oyó más raro, ¿no?
Sí.
La Mano Pachona. No. Oye, fíjate que nuestro buen amigo Alan Yamil Hinojosa, que siempre está al pendiente del programa, nos está comentando que ya hizo Guillermo del Toro el libro de la vida.
Ah, es cierto.
Ese es el libro de la vida. Y también nos recuerda, por cierto, Macario, que dice que quizás la película más importante del cine nacional. Por cierto, Alan Yamil Hinojosa es buenísimo para escribir columnas, que es bueno, críticas de cine. A ver si...
De hecho, con él retomas, Macario.
Saludos, si retomas, Alan. Mi querido Alan, uh-huh, esta cuestión de platicar películas con nosotros. Bueno, desea, nos manda los datos. Dice que Macario, de Roberto Gabaldón, es una película producida por Clasa Films Mundiales, con un guión de Emilio Carballido y Roberto Gabaldón, una producción de Armando Oribe Alba, José Luis Celis, Fernando Belinda, Alberto A. Ferrer, fotografía Gabriel Figueroa, y bueno, otros datos así. Intérpretes: Ignacio López Tarso, Pina Pellicer, Enrique Lucero, Mario Alberto Rodríguez, Enrique García Álvarez, Eduardo Fajardo, José Gálvez, Consuelo Frank, José Luis Jiménez, Wally Barrón y Sonia Infante. Así es que...
Ah, pues sí, es una película de culto ya.
Otra de las informaciones: considerada la película número 59 entre las 100 mejores películas del cine mexicano. Y me está platicando que esta del Gato Becker, les decía, sí, es más negro que la noche.
Claro, pero bueno, con todo y estos mitos sobre los gatos y la literatura, no se justifica la violencia contra los gatos.
No, pues contra nadie se justifica la violencia, no, definitivamente.
De repente, o sea, eso de hacerles daño, pues sí.
Oye, bueno, ya hicimos alguna recomendación. Ahora, algunas recomendaciones ya para entrarle al ritmo, al tren, como dicen, de terror. Ah, bueno, decías, ¿no?
Alan también recomienda, fíjate, a mí también me puso Más Negro que la Noche.
Pues esta es la que te digo.
Esa es la que te
digo.
Yo no la he visto.
Gato Becker, sí. Y hicieron una versión nueva. Oye, si los gringos están ganándonos esta batalla, ¿no?
Nos llevan ventaja. Hablando de estas tradiciones, ahora resulta Hollywood pues buscan la manera de capitalizar cualquier oportunidad, ¿no? La Llorona fue llevada al cine recientemente, se estrenó en abril. Yo todavía no la he visto, pero apenas fue estrenada en abril y pues nada, que no hay una historia como tal o lo que crecimos sabiendo de esto, sino, como bien lo decías, desvirtúan en cuestión de lograr un impacto que pueda generar ingresos, no por la verdadera tradición o la verdadera historia como era, sino, a ver, agrégale aquí algo, ponle, quítale para que nos genere un impacto.
Y que sí se puede hacer. De hecho, uno de los momentos estelares de la película de dibujos animados es el grito, ¿no? Donde dicen, ¡ay! Y entonces cuando uno piensa decir mis hijos, el grito termina, ¡ay, tamales! No, entonces, ahí hay un momento creativo. O sea, si me preguntas cómo estuvo la película, no me acuerdo. Pero esa escena fue genial. Ya,
se la llevó.
Ya se la llevó, ¿no?
Oye, me dice... Y sí, es cierto, esta película fue clásica, creo que en 96, también Alan nos está comentando, que una de las protagonistas, aunque no es del Día de Muertos, ni mucho menos, la protagonista sí es básicamente la muerte, el lado oscuro del corazón.
Película. Claro.
Así es muy bonita, Argentina. Es Argentina de...
Platicábamos de esa película.
Hace algunos días.
Bueno, ustedes no van a creer, pero de niño de 4 o 5 años, cuando mi madre me decía, ahí viene la Llorona... y hacía alguno de los hermanos mayores o hermana el aullido, el grito que hacía la Llorona, me llenaba a mí de terror esa imagen,
cosas terribles.
Porque verdaderamente la Llorona era pues auténticamente o el viejo del costal.
Recuerdo a mi hermano menor, tendría unos 4 años más o menos, y cuando salía en la radio, porque todavía era la radio, Calimán, el hombre increíble, él corría y se ponía detrás de la puerta tratando de ocultarse de esa salida, ¿no?
No, la Llorona era auténticamente, porque mis hijos, entonces, buscando sus hijos, pensaba que la Llorona tenía que llegar por alguna criatura para llevarse.
Claro.
¿No? Aquí en Puerto Vallarta, hablamos de la región, lo parecido o lo...
Lo que se celebra.
Que es que en lugar de la Llorona le dicen la huipilona, que supuestamente es una mujer que sale por el río Cuale y se le aparece a la gente. Wow. Es de Llorona, pero hay otra dama.
¿No? Huipilona. Pero debe haber sido huicuelona, porque... por lo del Cuale.
Huipilona. No, esa es la huipilona.
Huipil, porque huipil.
Yo creo, pero dicen que sale en la noche por la parte del río y sale a dar vuelta recorrido a las 6.
Está muy localista.
Luego hay otra que hablan acerca de una mujer que toma el taxi, o les contaban los taxistas que tomaban el taxi por el Punto Negro. El Hoyo Negro era una cantina por aquí.
No, el Punto Negro.
Punto Negro.
Yo la conocí.
Que que sale, le pedía al taxi.
Cuando tú la conociste era blanca.
Era blanca.
Estaba gris. Era curioso porque se juntaba toda la flor y nata de la política y la sociedad de aquel tiempo. Estaba a un lado de la esquina que hay ahora, pues de esas muy conocida cadena de helados y paletas de la Michoacana, ahí en el mero centro, a un lado de los arcos.
Dice, pues, yo me acuerdo de esos tiempos en que el mal muerto todavía ni se enfermaba.
Oye, ya me
no, yo dije yo.
Bueno, pues...
Qué bueno que todavía hay, creo, otro Punto Negro por acá, por el rumbo de la calle Perú y
esos son kilos negros,
pero ya son otros puntos, yo creo que diferentes, son como lunares.
Así es, pues ya son las 7:59. Muchísimas gracias César por
gracias la charla. A todos.
Manuelito Canela,
muchas gracias a ustedes y estamos a celebrar y a recordar a nuestros muertos con toda la auténtica, pues buena memoria que nos guardan.
Espero que todos estos festejos sean unas rememoraciones con decoro y que respeten nuestras tradiciones, lo cual no quita, insisto, en esa
ojalá
creatividad.
Ojalá y pronto estemos cualquiera de nosotros.
No, el ponche no.
En Navidad del ponche.
No, el ponche es de Navidad.
Bueno, y también sí, también. Vayan, de veras disfruten estas tradiciones, vayan al centro, únanse al jolgorio, disfrútenlo, compártalo, también métanlo en sus redes sociales. Si pueden meter memes, también pongan en redes sociales las cuestiones de los altares y todo eso. Octavio Gil, muchas gracias por venir. Feliz viaje.
Gracias.
Espero
por
que
invitación.
Pronto vengas pronto. Claro. George Q, gracias. Miguel Ángel Calle Reyes, despide. Hasta la próxima, si no nos llega un huracán, un paro, lo que sea. Hasta luego.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.